Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura, la primera del mes de septiembre, mes de la patria. Comienzan a prenderse las parrillas, el comercio se empieza a llenar con las compras dieciocheras, otros esperando con ganas este aguinaldo. Se han estado realizando una serie de actividades de las autoridades teniendo en cuenta estas celebraciones que se van a vivir en algunas en algunos días más. Programa que estamos haciendo desde nuestros estudios acá en la comuna de Providencia, en una región metropolitana nublada a esta hora. 7 grados es la temperatura actual. Eso sí, atentos porque se va a registrar una máxima de 23 primaverales grados. Esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde, como siempre, que está invitado a que revise nuestra página web www.radioagricultura.cl. Ahí va a quedar completamente informado sobre todo lo que ha sucedido en las últimas horas, tanto en Chile como en el mundo. Nos puede escuchar también en todas partes del planeta en el streaming. También sus comentarios, ¿dónde los puede enviar? En el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Esperamos siempre todos sus comentarios. Comenzamos esta revisión de noticias con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El próximo 5 de septiembre se realizará un nuevo cambio de hora en Chile. Eso sí, no aplica para todo el territorio que pertenece al Estado chileno. En concreto, a las 23 horas con 59 minutos del sábado 5 de septiembre, los relojes deberán adelantarse una hora. Es importante saber que en la mayoría de los casos, los dispositivos electrónicos inteligentes se realizan el cambio de hora de manera automática. Respecto de los lugares en donde no se modifica el uso horario, son las regiones de Aysén y Magallanes, que mantienen la hora vigente, mientras que en territorio insular, es decir, en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio de hora se debe hacer a las 22 horas del sábado 5 de septiembre, de manera que los relojes avancen hasta las 11 de la noche del mismo día.
6 de la mañana con 4 minutos, vamos con los titulares. El gobierno renovó distintas urgencias legislativas a los 23 proyectos de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. En paralelo continúa la polémica por un nuevo estado de excepción y el Ejecutivo advirtió que ese punto de la reforma no es renunciable. La Moneda nuevamente defendió la participación del presidente de la República, José Antonio Kast, en el Foro Madrid. En la oposición profundizan sus críticas al mandatario, enfatizando que es un espacio absolutamente ideológico e identitario. La justicia condenó a 17 involucrados en el megafraude de Fonasa, entre ellos nueve médicos extranjeros, por la emisión de licencias médicas falsas. La fiscalía cifró en más de 31.500 millones de pesos el perjuicio contra el sistema público de salud. Trinidad Steiner se excusó por segunda vez de asistir a la comisión investigadora que analiza su actuación como ministra de Seguridad. En la instancia, la contralora Dorothy Pérez reiteró que la exautoridad excedió sus facultades al enviar un oficio reservado a la PDI. Esta jornada el Banco Central va a dar a conocer las cifras del IMASEC del mes de julio. Los expertos proyectan un indicador más débil que podría caer hasta un 2% según distintas estimaciones. Una menor de 5 años resultó herida tras recibir un disparo en una balacera ocurrida en la vía pública en Cerro Navia. Personal policial realizó una serie de peritajes para ubicar a los delincuentes que huyeron del lugar. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó revisar la posición neutral de su país sobre la soberanía en las Islas Malvinas. El objetivo del mandatario sería poder presionar al Reino Unido para que aumente su gasto militar. Y en deportes, Universidad Católica venció 3-2 a O'Higgins, triunfo con el cual los cruzados alcanzaron el segundo lugar del torneo nacional junto a la Universidad de Chile. En el fútbol internacional, Lionel Messi confirmó su retiro definitivo de la selección argentina.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:06 a.m. y el mercado laboral, bien digo, sigue mostrando señales de debilidad. Esto luego que el INE informara que entre mayo y julio la cesantía llegó a 9,5%, que es un alza respecto de lo que se tenía hace un año. Esto a la espera del IMASEC del mes de julio, que el mercado adelantó no debiera ser bueno, luego de conocer las cifras sectoriales que da a conocer el INE. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura.
Volvimos a conocer nuevas cifras del desempleo el viernes pasado y el mercado laboral chileno, bueno, sigue mostrando señales de deterioro. La tasa de desocupación llegó a un 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026. Todo esto de acuerdo al INE. ¿Qué pasa con el empleo y por dónde subsanar, por supuesto, también esta gran crisis que estamos teniendo? Bueno, Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre y exdirector del CENSE, está con nosotros. ¿Qué tal? Buen día.
Hola Cristina, ¿cómo estás tú? Y un saludo a todos los auditores de la Radio Agricultura.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, es preocupante, inquietante, pero ya estamos en un nivel de crisis. Hay quienes que dicen que la tasa de desempleo en nuestro país ya no es coyuntural, sino que obedece a un problema casi que crónico.
Sí, yo coincido con eso. Yo creo que es un problema estructural que tiene nuestro país, no desde hace poco tiempo, sino desde ya hace algunos años. El desempleo ha venido creciendo en los últimos... Después de la pandemia logramos una tasa de desempleo cercano al 7,5%, pero después ha vuelto a subir de manera persistente hasta el día de hoy, con un escenario peor para las mujeres, con un escenario peor para los jóvenes, con tiempos de búsqueda que se han ampliado, y todo esto yo creo que ha tenido relación con el bajo crecimiento económico que ha excedido nuestro país, así como también leyes laborales que obviamente han beneficiado a algunos, pero también han perjudicado a otros.
El encarecimiento de la contratación, muchos ponen el foco también ahí definitivamente en las 40 horas, en la reforma previsional, en el sueldo mínimo, que fueron medidas que de una u otra manera también le pusieron un frenazo a un mercado laboral muy complicado desde hace ya 43 meses claro, consecutivos con tasas por sobre el 8% de desempleo.
Sí, tal cual. Entonces, uno podría haber pensado en, por ejemplo, implementar las 40 horas, aumentar la cotización, que era muy importante para aumentar las pensiones, obviamente, pero también uno en paralelo podría haber pensado en otros conceptos de flexibilidad para que el desempleo no tuviera un impacto negativo como lo hemos visto en estos últimos años. Si uno sube el salario mínimo, uno no puede esperar que las cosas se mantengan igual. A algunos ese salario mínimo lo va a beneficiar, sobre todo a las personas con más competencias laborales, con mayor productividad. Pero a las personas con peores competencias laborales, con menor productividad, las vamos a estar excluyendo del sector formal de la economía o del empleo. Y por eso mismo también ha crecido el componente de empleo informal.
El desempleo es grave. El empleo informal es ya espantoso en términos de cifras. Sigue estando por sobre el 20%. Y hay mucha gente que, claro, está casi en el 30%, está en un 28,3%, donde sí, las mujeres sí también han registrado un mayor crecimiento de este tipo de empleo. ¿Qué significa el empleo informal? No solamente el no dar boleta, sino que boleta de honorarios, sino que simplemente tiene que ver con no tener protección, ¿no? Protección de AFP, protección de salud. ¿Cómo combatir ese fenómeno? Que también obedece muchas veces, han dicho algunos economistas, a que, por ejemplo, las mujeres tienen mayores dificultades de contratarse, ¿no? De buscar un empleo formal. Básicamente por las obligaciones que tienen en sus casas, en la crianza.
Bueno, justamente por eso yo creo que tenemos que darnos cuenta de que no todas las cosas que legislamos en el pasado son del todo correctas. Por ejemplo, la sala cuna, hoy día en nuestro Código del Trabajo tiene una discriminación contra la mujer en el término de empleo, porque el Código del Trabajo te dice que a partir de la mujer número 20 contratada, la empresa tiene que financiar sala cuna, pero habla de las mujeres, no habla de los trabajadores. Por lo tanto, el costo de un hijo se le imputa a la mujer. Claro, y eso es un gran error. Por lo tanto, creo yo que el proyecto de sala cuna universal es algo que debió haber sido aprobado años antes, décadas antes, pero estamos atrasados. ¿Y quién está pagando ese costo? Bueno, lo están pagando en mayor medida las mujeres con peor empleo, con peores salarios. Yo creo que es una urgencia país aprobar el proyecto de sala cuna universal porque nos permite darle más empleo, mejores salarios y mayor estabilidad laboral a las mujeres. También, dinamizar el crecimiento económico es algo importante. En el pasado hemos visto cómo algunas figuras políticas incluso hablaron del decrecimiento, de que es importante no crecer, ¿eh? Pusieron en tela de juicio los tratados de libre comercio, que tanta riqueza le dieron al país cuando se firmaron y se empezó a comerciar con el resto del mundo. Por lo tanto, es una buena noticia que hoy día, creo yo, todo el espectro político esté preocupado del crecimiento económico. Pero ¿cuánto nos costó o cuántos puntos de no crecimiento tuvimos? Porque muchas personas, líderes políticos, empezaron a criticar este concepto del crecimiento económico. ¿Y a qué nos afecta? No afecta justamente a los líderes políticos, sino que afecta justamente a las personas más vulnerables de nuestro país.
Claro, al trabajador. Respecto de las expectativas económicas, también siempre hay que poner un acento para mirar el mercado del empleo. ¿Han aumentado las personas que buscan también trabajo? Que también es un factor importante a mirar. No solamente aquellos que están desempleados, sino que salen al mercado a buscar una mejor oferta laboral, o lo hacen por primera vez. Todos conocemos a alguien que está buscando pega. Todos conocemos a alguien que se quedó sin pega, la perdió, o sale a buscar trabajo. ¿Tiene que ver también con eso, con las expectativas económicas de una mejora?
A ver, yo creo que tenemos una noticia positiva en nuestro país, que es la aprobación del proyecto de reconstrucción. El hecho que se bajen los impuestos, que exista esta invariabilidad tributaria, eso obviamente incentiva la creación de empleo. Y eso es una buena noticia. Ahora, eso no va a ser suficiente, porque de partida la rebaja del impuesto es gradual. Por ende, es necesario revisar también nuestro código del trabajo, nuestras indemnizaciones por años de servicio, el tema de la distribución de la jornada de trabajo para incentivar el empleo, para incentivar el trabajo formal, para reducir esta informalidad que muy bien mencionabas tú, que está llegando al orden del 30% para las mujeres, por ejemplo.
No, una cifra espantosa, preocupante, de la que tenemos que hacernos cargo. Si aquí no solamente tenemos que estar diciendo que preocupante, que terrible lo que está pasando, sino que hay que hacerse cargo. Ahora, como han dicho desde el gobierno, esto no va a ser tan rápido de resolver porque ya estamos en algo estructural, ¿no? Que hay que ir subsanando. Ricardo Ruiz de Viñas, predirector de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre y exdirector del CENSE. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en La Mañana Agricultura. Muy amable por tu tiempo.
De nada, un fuerte abrazo.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao.
6:14 a.m. y voluntarios de bomberos de 14 comunas de la región de Valparaíso se están capacitando para enfrentar posibles emergencias eléctricas, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Conocer cómo opera la red eléctrica y sobre todo identificar los riesgos que puede presentar durante una emergencia fueron parte de los objetivos de una nueva jornada de capacitación realizada por Chirquinta junto a bomberos. La actividad reunió a voluntarios de 14 cuerpos de bomberos de la región de Valparaíso, quienes participaron primero de una instancia teórica en el edificio Curauma de la compañía y posteriormente se trasladaron hasta el Centro de Competencias Técnicas Aplicadas en Quilpué, donde pudieron conocer en terreno distintos elementos de la infraestructura electrónica. La iniciativa también permitió abordar aspectos relacionados con la investigación de incendios. En ese contexto, el presidente del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Juan Pazmiño, destacó la importancia de que los voluntarios conozcan el funcionamiento y la tecnología utilizada por las empresas eléctricas, especialmente para quienes deben investigar el origen de una emergencia.
Siempre para nosotros es bueno conocer el trabajo que hace la empresa, porque nuestra labor como investigadores de incendios es importante saber con qué cuenta la empresa y la tecnología que hoy día maneja. Entonces sería, una herramienta importante dentro de lo que hacemos nosotros los bomberos, tanto los que investigamos como nuestros colegas que son los que extinguen los incendios.
En la misma línea, el jefe del Departamento de Investigación del Cuerpo Bombero de Quilpué, Mauricio Montenegro, explicó de que este tipo de capacitación busca entregar nuevas herramientas para que los equipos puedan reconocer elementos asociados a la electricidad y mejorar el análisis que realizan en el lugar de una emergencia.
Bueno, en esta jornada lo que nosotros hicimos fue darle unas pinceladas a los distintos colegas, los distintos bomberos, de los cuales representan y conforman la agrupación, más que nada para que ellos supieran qué observar y cómo actuar en los diferentes tipos de campos que a ellos se presentan. En este caso, la parte eléctrica, para que sepan diferenciar y qué ver y a qué atacar cuando necesitan investigación. La idea aquí es que ellos puedan identificar más allá de lo que ya saben para ser mejores investigadores de incendio y poder ser más asertivos en lo que investigan.
La jornada incluyó además una visita al centro de comando de Chilquinta, donde los representantes de bomberos conocieron cómo se monitorea y se coordina la operación de la red eléctrica y los mecanismos de comunicación que se pueden utilizar frente a una emergencia. La capacitación fue parte de la estrategia de preparación de Chilquinta para el plan de altas temperaturas 2026-2027 y busca fortalecer el trabajo conjunto con los organismos de emergencia de la región. La actividad contó con representantes de los cuerpos de bomberos de Villa Alemana, Quilpué, Limache, Olmué, Quillota, Nogales, Yayay, San Felipe, Los Andes, Rinconada, Putaendo, San Antonio, Casablanca y Viña del Mar. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
6:18 y a prácticamente un mes de la audiencia de reformalización en el caso los familiares de los tripulantes de la lancha Bruma tuvieron la primera reunión con el nuevo fiscal regional del Biobío, Marcelo Castro, con la información.
A un mes de haber asumido en el cargo, el fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, concretó la primera reunión con los familiares de los 7 tripulantes de la lancha bacaladera Bruma, la cual sufrió un abordaje por el PAM Cobra el 31 de marzo de 2025 frente a las costas de Coronel. En el encuentro, los familiares tuvieron un apronte de los avances de la investigación a un año y 5 meses de la colisión. Así lo dijo Catalina Medel, vocera de los familiares de los tripulantes la Bruma.
Totalmente distinta la actitud con la familia, pudimos hablar con él tranquilamente, así que esperamos tener buenos resultados ahora con lo que queda en el año. Bueno, en este caso estuvo la disposición de escuchar a la familia y no se invalidó nada de lo que nosotros dijimos. Nosotros consideramos todo importante, entonces si tenemos una duda, consulta, se la vamos a dejar saber al fiscal nuevo, y antes no podíamos tener como ese relajo de preguntarlo. Podría ser que había una actitud en que, claro, quizás no se considera mucho lo que nosotros decíamos como familia.
En tanto, el abogado querellante de los familiares, Rafael Poblete, sostuvo que existen diligencias pendientes, además que hay avances relevantes de la indagatoria.
Fue una reunión solo de presentación de la familia con el fiscal regional, fue una reunión muy grata, nos vamos muy conformes, el fiscal fue muy cálido con las familias, así que esperamos tener una próxima reunión, ya sea en la víspera de la audiencia de reformalización del 1 de octubre. Espero que siga tan bien como ha sido llevada hasta ahora. Hay avances muy, muy significativos. Hay diligencias pendientes y muy relevantes. Es lo que puedo decir por ahora.
Entre las diligencias pendientes, Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación de Bacaladeros del Maule, sostuvo que es el análisis a la cámara Supersol del PAM Cobra por parte de un perito externo, ya que no hay registro de lo que ocurrió aquella noche en la cabina del Cobra.
Siempre hemos tenido duda de qué es lo que ocurrió con la cámara Supersol, con el sistema que no grabó nada, etcétera, y de ahí es una pericia esencial de que un perito externo pueda revisar el disco duro, esta cosa que casualmente desaparecieron los videos, casualmente no registró. Entonces, para eso necesitamos tener la tranquilidad que el sistema falló, o la claridad si el sistema fue manipulado. Entonces, esos son aspectos esenciales, y que en este caso él se está preparando para la audiencia de reformalización del 1 de octubre, así que eso también nos da plazo para revisar los antecedentes y llevar a juicio oral, quizás por fin hablo más.
En tanto, el fiscal Roberto Garrido indicó que se trató de una buena reunión, además que no unificará las 3 investigaciones que existen por el caso Bruma.
Hay algunas diligencias que están pendientes, que se habían decretado con anterioridad. Esperamos que en el menor tiempo posible poder contar con todos los antecedentes para poder seguir avanzando en esta investigación.
investigación.
Toda investigación, sobre todo cuando es extensa y cuando tiene diferentes elementos, pueden surgir algunas otras investigaciones paralelas, vinculadas, conexas, o bien sin ningún tipo de conexión, de vinculación con el hecho principal. En este caso no hay que perder el foco de lo que se está investigando. La Fiscalía investiga el abordaje de un pesquero a la lancha Bruma. Respecto de eso es que están formalizadas algunas personas. Si existen otras indagatorias que pueden estar vinculadas o no con estas, seguirán en paralelo avanzando para no entorpecer lo más relevante, que es la investigación que está a cargo de la Fiscalía Regional en este caso.
Recordemos que para el próximo 1 de octubre existe agendada en el Juzgado de Garantía de Coronel una reformalización de cargos en contra de los 3 formalizados en esta causa y la empresa Blumar.
6:20 a.m. y desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto. Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Señor exportador, exija a sus productores la licencia que acredita la legalidad de sus puertos. Proteja su negocio y reputación. Construyamos juntos una industria responsable y sostenible. Es un mensaje de Ana Chile, www.anachile.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero SAC de Biobío fiscalizaron el vivero de Copihues Agua Tendida, ubicado en el sector Rafael de Tomé, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones sanitarias de su proceso productivo. Durante la inspección, el organismo revisó el funcionamiento del establecimiento, su inscripción y el origen del material vegetal utilizado. La fiscalización también buscó reforzar la importancia de que los viveros estén registrados ante el SAC con el fin de asegurar la trazabilidad y sanidad de las plantas que producen y comercializan. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 25 minutos y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura para revisar los panoramas.
Buenos días, bienvenidos al Panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre la sexualidad secreta de los hombres, obra que está basada en el exitoso libro de Marco Antonio de la Parra, comedia aguda y sin filtros que explora con humor feroz y una dosis de ternura los miedos, fantasías y contradicciones que habitan el universo masculino. El montaje desarma estereotipos y se atreve a poner sobre la mesa temas incómodos, desde la vulnerabilidad hasta el deseo, invitando tanto a la risa como a la conversación posterior. Una obra que combina irreverencia, inteligencia y complicidad con el público, garantizando carcajadas y reflexión en partes iguales. Espectáculo que se está presentando en el Teatro San Ginés y la entrada tiene un valor general de 17.850 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Patriota, obra que nace de un proceso de investigación que utiliza como una de sus principales fuentes documentos y cartas intercambiadas entre Javiera Carrera y su familia entre 1814 y 1817, periodo marcado por el desastre de Rancagua y el posterior exilio de los hermanos Carrera. La propuesta presenta a Javiera como una de las impulsoras de las ideas emancipadoras de su familia, abordando al mismo tiempo las restricciones que enfrentó por ser mujer en una sociedad profundamente patriarcal. Mediante actuación, música en vivo y canciones que cruzan el rock con elementos folclóricos, el montaje propone una lectura alternativa del proceso independentista, observando tanto los ideales como las contradicciones de quienes participaron en él. Montaje que se está presentando en el Teatro Municipal de Temuco y las entradas tienen un valor general de 8.000 pesos.
6 de la mañana con 27 minutos y dos sujetos fueron detenidos por carabineros en la región de la Araucanía en medio de una indagatoria que los vincula con el tráfico de armas. La información la trae Cristian Cares.
Luego de una orden de investigar emanada desde la Fiscalía de la Araucanía, el OS-7 de Carabineros logró la detención de dos sujetos vinculados al tráfico de armas desde Argentina. Fue en plena ruta 5 Sur, a la altura del peaje en la localidad de Quepe, donde la policía, al interior de un bus, logró la captura de quien cruzó la cordillera para adquirir 10 armas de fuego con su número de serie borrado y 21 cargadores de 9 milímetros. Junto a él, su colega de delito, quien conducía un automóvil con las especies. El general Miguel Herrera, jefe de la novena zona de Carabineros Araucanía, precisó parte de lo incautado por los uniformados.
Tenemos una incautación de 10 pistolas, 21 cargadores, dinero extranjero, dinero nacional, celulares, un vehículo, y esto da cuenta de la incautación de armamento, la más importante y en volúmenes, la más grande incautación de armamento que se ha producido en la región de la Araucanía. Bueno, estos cargadores que tienen una capacidad mayor a los cargadores normales o cargadores convencionales, principalmente son ocupados en armamentos que han sido modificados por un armero artificiero.
El fiscal regional subrogante en la zona, César Chivar, precisó que los resultados de la investigación confirman la existencia del tráfico de armas, y es que según los antecedentes, el ingreso de las pistolas se realizó por un paso en la comuna de Curarrehue. Según lo dicho por el persecutor, hoy la misión es conocer el destino de las armas que fueron modificadas antes de ingresar a nuestro país.
Dando cuenta entonces de la existencia de este tráfico de armas y junto a los cargadores y municiones. Lo relevante acá es importante mencionar que no solo importa saber desde dónde venían, sino lo relevante es determinar la trazabilidad de estas armas, desde el punto de salida al destino de las mismas.
Concepción habría sido el destino de los detenidos. Es en aquella ciudad donde se siguen realizando diligencias para dar con quien esperaba el armamento, mientras los 12 capturados en la Araucanía deberán cumplir la medida cautelar de prisión preventiva a la espera del término de la investigación.
6:31 y vamos a hacer un resumen en titulares. El gobierno renovó distintas urgencias legislativas a los 23 proyectos de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. En paralelo continúa la polémica por el nuevo estado de excepción y el Ejecutivo advirtió que ese punto de la reforma no es renunciable. La Moneda nuevamente defendió la participación del presidente José Antonio Kast en el Foro de Madrid. En la oposición profundizan sus críticas al mandatario, enfatizando que es un espacio absolutamente ideológico e identitario. La justicia condenó a 17 involucrados en el megafraude de Fonasa, entre ellos 9 médicos extranjeros por la emisión de licencias médicas falsas. La fiscalía cifró en más de 31.500 millones de pesos el perjuicio contra el sistema público de salud. Trinidad Steinert se excusó por segunda vez de asistir a la comisión investigadora para analizar su actuación como ministra de Seguridad en la instancia. La contralora Dorothy Pérez reiteró que la exautoridad excedió sus facultades al enviar un oficio reservado de la PDI. Esta jornada el Banco Central dará a conocer las cifras del IMASEC del mes de julio. Los expertos proyectan un indicador más débil que podría caer hasta un 2% según las distintas estimaciones. Una menor de 5 años resultó herida tras recibir un disparo en una balacera ocurrida en la vía pública en Cerro Navia. Personal policial realizó una serie de peritajes para ubicar a los delincuentes que huyeron del lugar. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó revisar la posición neutral de su país sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El objetivo del mandatario sería poder presionar al Reino Unido para que aumente su gasto militar. Y en deportes, Universidad Católica venció 3-2 a O'Higgins, triunfo con el cual los cruzados alcanzaron el segundo lugar del torneo nacional junto a la Universidad de Chile. En el fútbol internacional, Lionel Messi confirmó su retiro definitivo de la selección argentina. Revisamos algunos indicadores económicos hasta ahora. El dólar se cotiza en 934 pesos con 6 centavos. El euro tiene un valor de 1.084 pesos con 80 centavos. El cobre se transa en $6.59 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $89.31 el barril. El WTI se transa en $86.26 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.875 pesos con 9 centavos, en tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.721 pesos. 6:34 y una de las mayores investigaciones por fraude con licencias médicas en el país terminó con 17 personas condenadas y un perjuicio de más de 31 mil millones de pesos para Fonasa. Un fallo que fue valorado por distintos actores del sistema de salud y que vuelve a poner el foco en el uso irregular de estos documentos, nos informa Manuela Silva.
El séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a 17 personas por el denominado mega fraude a Fonasa cometido mediante la emisión y venta de licencias médicas falsas. Entre los sentenciados se encuentran 9 médicos extranjeros, mientras que la Fiscalía cifró en más de 31.500 millones de pesos el perjuicio provocado al sistema público de salud. La investigación comenzó en diciembre de 2022 y permitió establecer la existencia de una estructura dedicada a emitir licencias médicas sin una atención real de los pacientes. Según los antecedentes presentados durante el juicio, se crearon centros médicos de fachada desde donde se generaban permisos de reposo de hasta 30 días sin contar con un sustento clínico que lo justificara. En este sentido, el fiscal de alta complejidad Oriente, Álvaro Pérez, explicó que este tipo de organizaciones criminales termina afectando directamente las prestaciones que entrega el sistema público de salud.
Importancia de la licencia médica como un instrumento de seguridad social. Y lo que está detrás, insisto, es el cuidado de los recursos fiscales y cómo a través de este tipo de empresas criminales lo que se ve afectado son las prestaciones que el Fondo Nacional de Salud muchas veces deja de poder financiar dado este tipo de fraude.
La organización era encabezada por un médico colombiano quien emitió alrededor de 16.000 licencias falsas y recibió penas que en total alcanzan los 21 años de presidio. Su pareja, también doctora, habría emitido más de 9.500 documentos fraudulentos y fue condenada a más de 16 años. Entre ambos, las penas superan los 37 años de cárcel. Los condenados fueron responsabilizados por delitos como emisión de licencias médicas falsas, asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos. Los médicos involucrados recibieron penas de cárcel efectiva, mientras que compradores de licencias y captadores obtuvieron condenas que no superan los 5 años, por lo que podrían cumplirlas bajo libertad vigilada intensiva. La asociación de ISAPRES también participó como creyente en esta causa, junto a FONASA y el Consejo de Defensa del Estado. Desde el gremio, su presidenta, Melissa Homan, valoró la resolución judicial y destacó la relevancia de perseguir este tipo de delitos.
Erradicar el fraude en licencias médicas sigue siendo una tarea pendiente. Necesitamos cambios legales, regulatorios y que se siga perseverando en la fiscalización estricta para proteger la sostenibilidad del sistema y asegurar que los recursos cumplan su verdadero propósito. Esto es financiar salud y entregar protección cuando las personas más lo necesitan.
El fallo se conoce en medio de las medidas implementadas durante los últimos meses para enfrentar el uso irregular de licencias médicas. En ese contexto, la ministra de Salud, May Chomalí, destacó una disminución en la emisión de estos documentos y atribuyó esta baja a una mayor fiscalización para combatir este tipo de irregularidades.
Han disminuido sostenidamente la emisión de licencias médicas. Nosotros igual tenemos una preocupación en ese sentido y quiero darles la tranquilidad también a los profesionales de la salud, porque sabemos que hay muchos médicos que están asustados de emitir licencias médicas y que no están dando las licencias médicas que necesitan. Lo importante es decir de que lo que nosotros estamos persiguiendo es el fraude. No estamos, no vamos a estar, digamos, pero desgraciadamente a veces las medidas pagan justos por pecadores.
La fiscalía advirtió que el monto real del fraude podría superar los 50.000 millones de pesos si se consideran otros centros que no fueron incluidos en este juicio. En tanto, las defensas todavía pueden recurrir a instancias superiores para intentar revertir las condenas dictadas por el tribunal.
6:37 y esta jornada el presidente José Antonio Kast llegará hasta Magallanes en medio de la tensión con Argentina por los recientes dichos de autoridades trasandinas sobre el estrecho. La información la trae Constanza Gálvez.
El presidente José Antonio Kast llega esta jornada a la región de Magallanes para encabezar actividades junto al viceministro Claudio Alvarado y al ministro de Defensa Fernando Barros, con foco en ejercicios militares y en el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona austral. La visita se produce tras los recientes dichos del general argentino Gustavo Valverde sobre Magallanes y el paso de Drake, que llevaron a la Cancillería chilena a anunciar el envío de una nota formal de protesta. Posteriormente, el gobierno argentino tomó distancia de esas declaraciones y reafirmó la vigencia de los tratados entre ambos países. A esa postura se sumó el jefe de la Armada Argentina, el almirante Juan Carlos Romay, quien reconoció públicamente que el estrecho de Magallanes pertenece a Chile, en medio de las tensiones diplomáticas generadas por este episodio. En este contexto, el viceministro Claudio Alvarado consignó que el decreto argentino de 2021 sobre el estrecho de Magallanes podría ser abordado por Kast y Javier Milei en el próximo encuentro bilateral, que se encuentra en etapa de coordinación y se espera que pueda concretarse en La Moneda.
Bueno, esta es una visita que está aún en su etapa de coordinación. Lo más probable es que se dé un encuentro entre ambos presidentes aquí en La Moneda, y obviamente en instancias de esta característica las agendas son abiertas.
El tema también generó reacciones en el Congreso. El senador UDI Iván Moreira, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, respaldó el actuar del gobierno frente a la situación, aunque cuestionó que autoridades argentinas hayan elevado el tono de las declaraciones sobre esta materia.
Ya llevamos 5 años de ambigüedades y de promesas no cumplidas. El decreto sigue vigente y las autoridades argentinas se exceden en sus declaraciones con cierta frecuencia. Si existe afinidad entre el gobierno de Chile con el presidente Milei, esperamos una respuesta satisfactoria que genere confianza y que permita cerrar definitivamente este tema para concentrarnos en nuestra relación comercial y política.
Desde la oposición, el diputado del PPD, Raúl Soto, quien también pertenece a la Comisión de Relaciones Exteriores, cuestionó la postura del gobierno frente al tema y sostuvo que la posición de Chile ha sido débil y se ha visto totalmente afectada por la afinidad entre los mandatarios Kast y Milei.
La posición de Chile ha sido débil. El presidente Kast no se puede inhibir de defender la soberanía y el interés nacional por su afinidad y cercanía política con el presidente Milei. El presidente Kast debe dar una señal clara y concreta, exigir al presidente argentino retirar el decreto que pone en duda la soberanía de nuestro país, y exigir que reconozca expresamente que el estrecho de Magallanes es chileno.
De esta manera, la visita toma especial relevancia en medio de este episodio, que ha generado visiones divididas respecto a la postura adoptada por el Ejecutivo. Mientras algunos parlamentarios respaldan el actuar, otros han pedido una posición más firme frente a Argentina y una defensa categórica de la soberanía chilena para dar por finalizado el impasse sobre el estrecho de Magallanes.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más fácil, rápido, seguro, con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 47 minutos. En el oficialismo hay opiniones divididas sobre la participación del presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid. En las filas de la oposición criticaron la decisión, aludiendo a que el encuentro posiciona al mandatario en la extrema derecha. Ricardo Cuevas con el detalle.
Como una instancia que no tiene la altura de un presidente. Así plantearon sus reparos desde Evópoli a la decisión de que el jefe de Estado chileno, José Antonio Kast, participe del Foro Madrid, del cual el mandatario es fundador. La instancia reúne a partidos políticos y organizaciones de derecha, que además es impulsada por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox. El foro se realizará este jueves y viernes en Santiago y tendrá la participación de diferentes autoridades del sector, como por ejemplo el presidente de Argentina, Javier Milei. En relación con la participación del mandatario chileno, se espera que entregue un discurso de apertura de cerca de 30 minutos. Además, al respecto, habló el viceministro del Interior y CGGOP, Claudio Alvarado, quien aseguró que la participación del presidente Kast está orientada en verse como un jefe de Estado.
El presidente es fundador de esta instancia. Han existido anteriormente 4 encuentros de esta característica, en el cual el presidente ha participado en 3. En esta ocasión se realiza aquí en Chile, participará en su condición de jefe de Estado y su posición y su intervención estará orientada en ese carácter donde él gobierna para todos los chilenos y no para un foro político en especial.
En el oficialismo hay diferencias sobre la participación del mandatario, en concreto desde Evópoli. El senador y presidente Luciano Cruzcoque manifestó sus reparos a la idea de que el jefe de Estado, José Antonio Kast, diga presente en el foro, y junto a esto sostuvo que el encuentro no está a la altura de una instancia en la que participaría la máxima autoridad del país.
Lo considero innecesario la participación, lo dije. Me parece que lleva al presidente de la República, que justamente va a otro presidente de la República, a discutir asuntos que hoy día están en el debate público y que han sido importantes en materias internacionales, a un foro de una categoría que no sé si tiene la altura de presidentes de la República.
Las críticas del líder de Evópoli no son compartidas por el resto de la derecha. Por ejemplo, el timonel de la UDI y diputado Guillermo Ramírez sostuvo que como partido no participarán del Foro de Madrid, pero enfatizó en que se respeta la decisión del presidente Kast, una postura muy similar que también plantearon desde Renovación Nacional, en donde descartaron su participación, pero evitaron criticar la decisión del jefe de Estado chileno. Por otro lado, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, defendió la participación del presidente Kast en el encuentro, quien aseguró que no hay nada malo en esta.
Yo no veo nada malo que el presidente participe en el Foro de Madrid, de la misma manera como hace algunos días estaba recibiendo a miembros de una delegación de la UPLA, que está históricamente más ligada a la centroderecha y se podría decir a los partidos más tradicionales de la centroderecha, lo que no me parece para nada de malo. Creo que prefiero enfocarme en los temas que nos unen más allá de los temas que van generando polémica.
Desde la oposición, en tanto, fueron críticos con la decisión del mandatario. En ese sentido, la timonel electa del Frente Amplio y diputada Gael Diomans apuntó sus dardos asegurando que participar de la instancia posiciona al presidente Kast en la extrema derecha.
El presidente Kast puede participar de distintos foros. Lo que pasa es que lo posiciona políticamente en un lugar, que es la ultraderecha. Porque quienes están convocando y quienes van a participar de este foro es la ultraderecha. ultraderecha. No es un foro, digamos, en donde distintas derechas participen, no. Y en ese sentido queremos ser claros, él está tomando una posición política al respecto.
Consignar que el presidente de Vox, Santiago Abascal, no participará del Foro Madrid debido a que decidió mantenerse en España y ser parte de la comparecencia del presidente de ese país, Pedro Sánchez, en el Congreso, para abordar la situación migratoria en la ciudad de Ceuta.
Y la seguridad continúa marcando la agenda del gobierno del presidente José Antonio Kast. Si bien avanzaron las negociaciones con el oficialismo, el principal desafío es lograr acuerdos con la oposición. El detalle con Carolina Flores.
No es renunciable. Con esa frase, el presidente José Antonio Kast respondió a las críticas hacia su propuesta de un nuevo estado de excepción y volvió a cerrar la puerta para retirar la cuestionada reforma de seguridad. Y es que la resistencia dentro del propio oficialismo obligó al gobierno a quitar la urgencia del proyecto y abrirse a cambios para buscar los 29 votos que requieren en el Senado. Recordemos que una de las principales complicaciones es por la duración de esta nueva herramienta, que podría extenderse por hasta 240 días sin autorización del Congreso, además de restringir el derecho a reunión y desplazamiento e interceptar comunicaciones. Fue en medio de una entrevista radial donde el mandatario volvió a defender su propuesta, aunque valoró el debate legislativo. Dichos que fueron respaldados por el propio titular de seguridad, Martín Arrau, quien aseguró que el Ejecutivo está disponible para perfeccionar el proyecto e incluso acortar la duración del estado de excepción.
Nosotros, lo reitero, estamos muy abiertos a ir perfeccionando ese proyecto, hacerle cambios. Sobre ese mismo estado de excepción se ha planteado la necesidad de acotar su duración, estamos muy abiertos a eso, a tener quizás mecanismos de control similar a los que tienen los actuales estados de excepción. Sobre las facultades que ahí se dan, se está dando una discusión de cómo poner más control, acotarlos quizás, muy un buen ambiente, ya hay un consenso.
Si bien desde la UDI también defendieron la importancia del estado de excepción para el combate al crimen organizado y el narcotráfico, aseguraron que esta medida debe ser excepcional y no de manera permanente, ejemplificando lo ocurrido en la macro zona sur. Asimismo, el timonel del partido, Guillermo Ramírez, reconoció que actualmente no cuentan con los votos para aprobar la reforma y se refirió directamente a uno de los puntos que debe ser modificado.
Nosotros no tenemos los votos para aprobar la reforma constitucional. Y por lo tanto es importante conversar con la oposición para ir acercando posiciones y de esa manera poder aprobar la reforma. Y eso requiere tiempo y por eso el gobierno le bajó la urgencia para que pueda ser discutido con calma. Hay un tema, por ejemplo, sobre el que hay consenso absoluto. Esto, los 240 días, simplemente no tiene piso en ningún partido político, ni de gobierno, ni de oposición. Y por lo tanto ahí hay un buen ejemplo de algo que tiene que ser modificado y que va a ser modificado.
Cabe detallar que este fin de semana los presidentes de los partidos oficialistas se reunieron en la casa del ministro de las Express, José García Ruminot, para justamente abordar los principales cuestionamientos a esta reforma. Desde la oposición, en tanto, si bien destacaron la necesidad de avanzar en una agenda legislativa en materia de seguridad, también manifestaron sus reparos al proyecto del presidente Kast e incluso advirtieron que podría implicar una ampliación de las facultades del Ejecutivo por sobre las libertades de las personas. Así lo sostuvo el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona.
Es el pretexto para avanzar en limitaciones de lo que son los espacios que tiene la democracia en Chile. Si queremos fortalecer una necesaria y urgente política de seguridad pública, tenemos que una cantidad de leyes por resolver para fortalecer nuestro sistema policial, pero no una reforma constitucional. Menos cuando se explicita que van a ampliarse los estados de emergencia con control sobre 8 meses de un año, sin consulta.
De esta forma, la Comisión de Constitución del Senado aparece ahora como el escenario central para intentar destrabar la iniciativa, donde el oficialismo buscará hallar acuerdos con la oposición, apareciendo como figuras claves la timonel y senadora del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, y el senador del PPD, Pedro Araya. Precisar que hasta hoy, y tras retirar la urgencia, el proyecto no ha sido puesto en tabla.
6:55 y con esta información nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura, en un Santiago que está nublado hasta ahora, 7 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 23 para Santiago de esto, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos, usted sigue en compañía de Radio Agricultura, ya viene el equipo de deportes en Agricultura con Puntapié Inicial.
fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.